Muy bien, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, los que están por primera vez con nosotros también, y esperamos que se puedan también disfrutar de la palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y para los que han vuelto, algunos que no habíamos hace un tiempo, también bienvenidos a cada uno de ustedes. Esta es la semana número 3. La semana número 3 del nuevo año. Bueno, no puedo hacer el resumen completo de dónde venimos, pero solo recordarle a los que ya están, la semana pasada, hablamos de la responsabilidad de tomar decisiones en nuestra vida. Y la pregunta que respondimos la semana pasada es por qué la mayor parte de nuestras decisiones son equivocadas. Era una buena pregunta y la respondimos la semana que pasó. Dijimos que tomamos malas decisiones porque dejamos de considerar el consejo de Dios. Dice el salmista que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Es decir, el consejo de Dios siempre es bueno, siempre va a ser positivo. En segundo lugar, también dijimos que tomamos malas decisiones porque dejamos de mirar la meta de Dios. El día que nosotros conocimos al Señor, dice que Él tiene un solo propósito con nosotros, que es conformarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para llevarnos a cumplir la meta que Él tiene preparada. ¿Y qué pasa con nosotros? Tomamos malas decisiones porque dejamos de mirar la meta de Dios. En tercer lugar, también dijimos que tomamos malas decisiones porque dejamos de acercarnos a la presencia de Dios. Una vez que tomamos la mala decisión, ya no nos acercamos muy seguido a la presencia de Dios. Tenemos la costumbre de orar por los alimentos y cosas así, y lo hacemos, pero no nos acercamos a su presencia, a estar en la misma presencia de nuestro Dios. Y en cuarto lugar, dijimos que tomamos malas decisiones porque dejamos de valorizar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no es la misma que cuando le conocimos por primera vez, cuando era ella la que nos guiaba, era ella la que nos iluminaba, la que leíamos, la que amábamos, la que estaba ahí para saber qué es lo que Dios quería decirnos. Ahora empezamos a decir, bueno, en verdad, tomamos la postura del mundo, ¿no? Es un libro escrito por hombres, pero nos olvidamos que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que tomamos malas decisiones cuando dejamos de valorizar la palabra de Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes la segunda parte de este punto, tomando decisiones con responsabilidad en su segunda parte. ¿Qué pasa cuando descubrimos? Esta es la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Qué pasa cuando descubrimos que he tomado una mala decisión? Aquí es donde está el mayor error en el cristianismo. Específicamente voy a enfocar el tema hacia los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las personas cuando reconocen que han tomado una mala decisión, en vez de corregir la situación, se hunden más y más en la mala decisión. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Que Dios está ahí, siempre, en todo momento. Y tenemos que saber qué sucede cuando usted se da cuenta que ha tomado una mala decisión y qué le espera al corregirla. Eso es lo que vamos a ver esta mañana y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre Santo, queremos ir a su presencia una vez más. Gracias por el hermoso tiempo de alabanza que nos ha brindado. Y ruego, Señor, que la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros también nos pueda llevar a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro entendimiento para comprender lo que hay en su palabra y lo que usted tiene preparado para nosotros. Gracias, Padre Santo, por lo que nos da, y oramos para que esta palabra que va a ser expuesta pueda caer en un buen terreno, en un buen corazón, en una buena tierra, que la podamos apropiar y que podamos descubrir la maravilla de su ley. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien, ¿tiene su apunte entonces? Ahí lo tiene, ya le entregaron. ¿Qué pasa cuando descubrimos que hemos tomado una mala decisión y ahora tenemos que ver lo que nos espera al corregir la decisión? Hermanos, el gran problema en la actualidad es que cuando tomamos las malas decisiones nos quedamos en las malas decisiones. y lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 15, en el hecho, en la historia que ustedes, muchos de ustedes ya conocen y quizás muchas veces leyeron, la historia del hijo pródigo. ¿Qué nos muestra? ¿Qué es lo que nos hace, lo que hace Dios por nosotros cuando corregimos una mala decisión? Ahí estamos. Número uno, Dios muestra su paciencia. Versículo 20 del Evangelio de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 20. Dios muestra su paciencia. Miren lo que dice el versículo 20. Lo tiene ahí en su apunte igual. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ustedes conocen la historia, recuerda, el hijo pidió la parte de la herencia, fue y malgastó todo, vivió perdidamente, que es otro sermón que vamos a compartir en aquel, solo quiero adelantarme al punto que quiero compartir con ustedes. Fíjense que dice que, estando lejos, probablemente el hijo tiene que haber reflexionado, tiene que haber meditado, pero yo quiero mostrarle lo que Dios hace con nosotros cuando tomamos o corregimos una decisión equivocada. Dice que cuando estaba lejos lo vio su padre. Es un dato importante, no fue el hijo que vio al padre, sino el padre vio al hijo. Usted dirá, pastor, ¿y cuál es el gran detalle? Un gran detalle. Porque dice que levantándose vino su padre, y cuando aún estaba ¿qué? Lejos. No sé cómo será la casa o en el momento que ocurrió el hecho, pero lejos involucra distancia. Eso nos muestra también a nosotros que el Padre estaba esperando. Dios nos muestra siempre su paciencia. Porque aun cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, Dios sigue siendo paciente con nosotros y nos espera. Hagamos un juego para que entremos a tratar de meternos en la historia. ¿El padre amaba al hijo? Por supuesto, decía. Ahora, a lo mejor no lo exteriorizaba, pero como alguien dice por ahí, la profesión se lleva por dentro. Pero nos muestra que el padre estaba constantemente esperanzado en que, en ver a su hijo. Dice que cuando aún estaba lejos, probablemente vio la silueta, probablemente vio el caminar, pero se dio cuenta que era su hijo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Miren lo que dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es interesante porque el padre, al ver a su hijo desde lejos, aunque haya sido su silueta, Dios, el padre en este caso, estaba esperando al hijo. Siempre tuvo la esperanza. Y los hijos, como los padres, siempre tienen la esperanza de que sus hijos cambien. Aunque el mundo haya avanzado en términos tecnológicos, científicos, estemos en una nueva era, donde ayer se mostró en televisión los últimos adelantos en automóviles, por ejemplo, donde prácticamente el computador maneja todo dentro del auto, la persona se sube y no sabe más, todo automatizado. Aunque hemos avanzado en lo tecnológico, aún hay virus en el mundo. Por ejemplo, el virus de la indiferencia. Vivimos en un mundo totalmente indiferente, donde las prioridades de los seres humanos se cambiaron hacia los animales. Hoy día usted ve como los animalistas tienen tanto poder que han cerrado un parque acuático en los Estados Unidos, de las orcas, donde hay gente que al gato lo ama más que al perro. Y son, los gatos siguen siendo gatos, y los perros siguen siendo perros. Pero el mundo cambió de orden. Pueden dar su vida por un animal, pero no ven la pobreza que hay en el mundo. Entonces, estamos totalmente cambiados. Hay el virus del individualismo. Hoy día el virus ha inundado y te dice a ti que tú todo lo puedes, tú eres lo importante. No hay nadie más importante que tú. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es más importante? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el más importante? No soy yo, es el otro. ¿Se da cuenta que el mundo cambió? Está el virus del materialismo. Hoy día luchamos para poder tener lo más rápido posible de todas las cosas. No es malo el materialismo, pero es la medida correcta. El consumismo. Entonces, aunque el mundo haya cambiado, lo que las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 nos muestran lo que se está viviendo. Aun cuando han pasado miles de años, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice que en los últimos tiempos habrá ese tipo de personas. Dice así la palabra de Dios. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, individualismo. Tú eres lo más importante. Se aman a sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es interesante, estábamos en la feria el día ayer en nuestra salida semanal. Como familia vamos todas las ferias, recorremos la feria, no sé, tenemos bastante. Y estaba hablando una chica donde nos detenemos a comer algo. Y le decía, oye, ¿y el Orlando lleva 3 meses y ni siquiera ha llamado a su mamá? Y la otra persona dice, no, es que el Orlando se enojó con la mamá. Y salta otra persona del grupo que estaba conversando y dice, ah, no, pero la mamá es la mamá. Tú te puedes enojar, pero un par de horas, pero la mamá sigue siendo la mamá. Pero la Biblia enseña que habrá hombres desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, hombres que no tienen templanza con las demás personas, hacen su propia opinión y viven su propia vida, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y aquí viene lo increíble. No solo están en el mundo, también están en las iglesias. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso se dice. Volviendo al tema que estábamos en el padre mirando a su hijo. En ocasiones probablemente papá se confundía cuando veía una silueta. Ah, no es mi hijo, pensé que era mi hijo. Pero en esta ocasión no se equivocó. Él estaba atento, pendiente, con una esperanza día a día, con el deseo de abrazar a su hijo que se había ido. Esta es una historia en el Evangelio de Lucas. Pero vaya haciendo un paralelo en la historia suya, mía, con el Señor. Porque es una historia que se repite en nuestras vidas. Nosotros estábamos lejos. Y Dios estaba ahí pacientemente esperando. Nuestro Dios es paciente, dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El salmista dice en el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hermanos, si hay una virtud increíble y gloriosa de Dios, es su paciencia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Dios ha sido paciente con usted? Porque conmigo ha sido muy paciente. Dios muestra su paciencia. Consideremos nuestro camino y veamos si nos hemos equivocado. Y si tú has tomado malas decisiones, piensa que hay un Dios que está pacientemente esperando para restaurarte. Número 2. ¿Qué nos muestra también Dios cuando corregimos una mala decisión? Número 2, Dios nos muestra su misericordia. Versículo 20, parte B. Y fue movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, ¿quién toma la iniciativa? Dios siempre toma la iniciativa. Aún cuando el hijo reflexionó y fue a su padre, pero él estaba pacientemente esperando por él. Este hombre estaba ahí esperando para abrazarle. Otro aspecto importante de lo que hace Dios, dice que fue movido a misericordia. Recuerde que la palabra misericordia tiene que ver con miseria, y cordia tiene que ver con el corazón. Dios es misericordioso. Dios siempre está, dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, para que usted lo anote ahí en su apunte: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pecado, y la, perdón, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y otro pasaje que se los leo, dice 2 Reyes 6:14: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Vamos a 1 Timoteo, este es el versículo que quiero que me acompañe. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Dios es misericordioso. Este Padre fue movido a misericordia. Hoy día falta mucha gente que sea movida a la misericordia. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo también, versículo 16 de 1 Timoteo: pero por esto fui recibido, ¿a qué? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo dice que el orden es el siguiente. Dice que para que Jesucristo mostrase en mí toda qué, toda su clemencia, toda su misericordia. ¿Para qué? Para que yo pueda ser de ejemplo para otros. Hermanos, en la actualidad yo he quedado anonadado con muchas personas. Supuestamente son cristianos. Supuestamente siguen a Jesucristo. Han confesado a Jesucristo en sus días. Pero el apóstol Pablo dice que Jesucristo le buscó, Jesucristo le llegó a él, que toda la misericordia, que toda la creencia fue a él. ¿Para qué? Para que él pueda mostrarle también a otro. Hoy día mucha gente no se acerca al cristianismo. Mucha gente no se acerca a las iglesias por el testimonio de muchos que dicen ser creyentes. ¿Dónde está? ¿Patas para arriba? No. Hacer como él, me quedo mejor como estoy. No, tú, hacer como ella, si durante la semana aquí agarra todito los patas y después domingo a la iglesia. No. Nada. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí Pablo nos demuestra que primero la obra de Dios debe estar en la vida de la persona, y la misericordia y la clemencia tiene que haber vivido la persona para que nosotros podamos ser testigos a los demás. Tiene que haber una consecuencia. No puede haber una inconsecuencia. ¿Por qué? Porque la vida vale más que mis palabras. Es como si yo dijera a mi esposa que la amo y la golpeo. Es que decirle que la amo no tiene ningún valor, porque los hechos demuestran lo contrario. Entonces, uno tiene que cuidar de lo que nos muestra nuestro testimonio. Tenemos que tratar de ser ahí para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Muchas personas no se van a acercar a Dios por el testimonio de otras personas. Usted dirá, pero eso, cada uno es responsable. Puede ser que cada uno sea responsable, pero mi primera responsabilidad es mostrar un cristianismo genuino. Estaban hablando dos personas, supuestamente cristianas, y uno le dijo al otro: oye, me llegó un video. Y el otro le dijo: yo no veo más tu video. ¿Y por qué? Y el hombre le dijo: porque tus videos son pura pornografía, que le llegan de diferentes pactos. No sé si estaría asociado, pero bueno, la misericordia es nueva cada mañana. Por eso la misericordia, no somos consumidos, dice la palabra de Dios. Probablemente la gente en general le falta amor, le falta comprensión, le falta entendimiento, misericordia, pero yo le puedo asegurar que la misericordia de Dios es inagotable. Y ser misericordioso siempre, siempre. Por eso dice que excepto su misericordia, no ha sido concedido. Si no tuviera la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaría aquí. Ni yo. ¿Ya? Entonces la misericordia de Dios se mueve hacia la restauración, hermano. Cuando Dios perdona, siempre es para restaurar. Y muchas veces, hermano, tenemos lamentablemente que es una realidad de muchas iglesias. Y es una realidad muchas veces en nuestras propias vidas quizás. Cuando una persona falla, somos los peores en hundirlo más de lo que ya está hundido. Tengo un pastor amigo que lamentablemente falló, y yo le seguiré amando porque es mi hermano en el Cristo. Y cuando Dios perdona, siempre es para restaurar. Cuando uno de nosotros cae, no es para correrlo en el suelo. Si bien Dios dice que hay la forma que hay que proceder y que hay que corregir y disciplinar, ¿para qué? Para restaurar. Cuando un mueble se lleva para una restauración, se hace lo mejor posible para dejarlo tal cual original. Pero aquí hay una gran diferencia en el ser humano y en el Hijo de Dios. Dios lo restaura perdonando, borrando. Nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces tenemos que aprender que la restauración, que el perdón de Dios, es para restaurar al hermano. Así que, muy bien. Número tres. Cuando corregimos una mala decisión, número tres, Dios nos muestra su confianza. Increíble. Increíble, el siglo 22 de Lucas 15. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Su confianza está demostrada en darle a la persona una nueva oportunidad. ¿No se da cuenta, hermanos, que Dios es tan bueno con nosotros que aun cuando le hemos fallado, Dios nos da una nueva oportunidad? Porque si realmente Dios fuera rígido en su disciplina y que no diera oportunidades, cuando le fallamos, nos lleva. ¿Cuántos de nosotros estarían aquí? Pero por su misericordia y una nueva oportunidad que nos da. Ahora, es paciente. ¿Sí? Lo vimos, es paciente. Pero Dios quiere que esa oportunidad la tome. Porque si no, Dios, tarde o temprano, te llevará. Eso es cierto y es verdad. El mejor vestido, el mejor calzado, y ponle un anillo en su mano. Son símbolos de alguien, de un hombre que ha sido perdonado. Lo perdonó. Perdonó a su hijo por todo lo que hizo y ahora le muestra su confianza. ¿Cuál es la consecuencia? De un hombre nuevo. Es un poco lo que Dios hace con nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, despojados del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo. Ese es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nos ayuda a quitarnos la ropa vieja y nos pone una nueva ropa. Pero hay que tomar la oportunidad. No esperes la disciplina. Las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios no las evita. Tenemos que asumir las consecuencias. Y no están en la culpa de Dios, porque las decisiones las tomamos nosotros. Dios no nos obliga. Dios nos da libre albedrío para tomar una decisión. Nos levanta la cabeza para que lo miremos de frente y no con vergüenza y podamos volver a decir: Padre. ¿Qué dijo él? El hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero se tuvo que levantar, tuvo que poner su mirada arriba. El salmista dice en el versículo 5 del capítulo 32: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué gran texto! En el nuevo tenemos alguna posibilidad, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Colocarnos un nuevo vestido. Y es increíble. y Salmo 86.5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para todos los que te invocan. Número 4, vamos avanzando que vamos terminando. Número 4, cuando corregimos una mala decisión, Dios nos muestra, número 4, su alegría. Versículo 23 y 24 dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios nos muestra su alegría. Eso significa que cuando nosotros corregimos una mala decisión y nos volvemos al Señor, hacemos reír a Dios. Lo hacemos gozarse, lo hacemos regocijarse. El becerro gordo, la comida, la fiesta, la danza, hablan de la alegría y del regocijo de Dios. ¿No es lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro? Que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Es lo mismo, cuando un hijo vuelve al Señor, también vuelve a la comunión, al camino correcto. Usted y yo alegramos a Dios cuando corregimos y decidimos reconciliarnos con Él. El salmista dice lo siguiente, el Salmo 16:11, me mostrarán las sendas de la vida, en su presencia hay plenitud de gozo, me dices a tu diestra para siempre. Por eso dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Lo ves? Quiero hacer un paréntesis en el versículo 25 al 28 de Lucas. Es un punto que debemos considerar aun cuando sea triste, porque es un trozo de la Escritura que para mí produce tristeza, pero debemos analizarlo. Aquí aparece la envidia. La envidia simplemente es su falta de perdón. La envidia tiene que ver con la incapacidad para poder entender el amor de Dios. La envidia fluye cuando no tengo lo que otro tiene. Y eso es lo que ocurrió con el hijo, que estaba en casa. Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este hijo era incrédulo, no conocía a su padre, y este hijo era muy envidioso. Él se enojó. Él pensó, llegó mi hermano que lo gastó todo. Yo aquí como bruto trabajando, más encima mi papá mandó a hacer mansa fiesta. Le colocó anillos, ropa nueva, y yo aquí me pego el cuero trabajando. Podemos pensar así. ¿Y cuántos de nosotros reaccionaríamos igual? Claro, he escuchado muchas veces este texto. Claro, que se regaló. O claro, que se regaló. Nace la envidia y la envidia luego se transforma en odio. Y el odio acarrea crimen. Muchos han matado por envidia. Por odio. Todas estas cosas, hermano, constituyen un obstáculo en el propósito de Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos recién? ¿Cuál es el propósito de Dios con su hijo? Con sus hijos. Cuando Dios los perdona es para restaurarlos. Y muchas veces nosotros ponemos obstáculos a las personas que han fallado, nosotros le ponemos más obstáculos. En vez de decir, cuenta conmigo. Fallaste, pero yo te sigo amando. Porque si un día de estos, en el futuro, no sabemos, alguno de nosotros falla, el amor que sentimos antes del fallo puede ser el mismo amor después del fallo. La restauración, el rescate, la recomposición es el objetivo de Dios. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Aprender a perdonarnos unos a otros. Tenemos que aprender del verdadero amor de Dios. Dios trata con cada uno de nosotros en forma personal, ¿verdad? Dios te ama mucho. ¿Sí? ¿A cada uno? Sí. Entonces tenemos que aprender a amarnos unos a otros. El hijo no estuvo de acuerdo con que su padre recibiera al hijo perdido. Así pasa muchas veces con nosotros. Al parecer el hijo, aun cuando estaba con su padre, estaba perdido espiritualmente. El hijo que se quedó, aún seguía perdido espiritualmente, estaba con Dios, pero estaba con su padre. Pero la reacción muestra que en verdad nunca estuvo bien espiritualmente. Porque en vez de correr a saludar a su hermano, se fue de la casa, no quería entrar y estaba enojado. Hermano, si hay algo que debemos cuidarnos, es de la envidia. Cuídese de la envidia. La envidia acarrea enojo, el enojo acarrea ira y después. La envidia lo único que destruye es a la persona misma. No hay otro. Porque si tú tienes envidia de otro, el otro está bien con Dios, Dios le bendice, le da bienes materiales, y tú empiezas a envenenar. La envidia es totalmente destructiva. En vez de acompañar la restauración de su hermano, trató de colocar obstáculos. Pucha, papá, que la embarraste, ¿cómo le hiciste fiesta a mi hermano? En vez de correr y decirle, hermano, que eche de menos. Dios nos ayuda a entender todas las posibilidades que tenemos para disfrutar la plenitud de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar las cosas que Dios nos da. Y tenemos que aprender a vivir con las cosas que nos da. Si nosotros lo aprendemos ahora, hermanos, yo les aseguro que en el futuro usted va a ser una persona feliz. Y cuando una persona recibe más de lo que usted a lo mejor tiene, gócese con él. Y no como alguien una vez me dijo, pastor, yo no puedo seguir viviendo la iglesia. Yo no puedo, no soporto que usted tenga más que yo. Yo le dije, yo no puedo hacer nada por ti, más que orar por ti. Porque la envidia no me compete a mí, la envidia es de cada uno. Entonces tenemos que luchar para poder aprender a ser feliz con lo que Dios nos da. Si Dios me da más, es porque Dios cree que soy capaz de administrar lo que me da. Si Dios me da menos, probablemente es para enseñarme a algo. Pero yo sé vivir con abundancia y he vivido con escasez, como el apóstol Pablo. Me acuerdo nuestros primeros años con Rosa, donde tomábamos solo tecitos. Nos privábamos de muchas cosas porque teníamos solamente una casa para nuestra familia. Y Dios la proveyó. Y como Dios me enseñó a ser buen administrador, dije, Señor, si compro en 10 y vendo en 50, tengo la posibilidad de comprar otra. Ser un buen administrador, Dios te enseña y Dios te bendice. Dios nos ayude a disfrutar de todo lo que Él nos da. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 10 y vamos terminando. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y yo lo puedo, este versículo me identifica mucho. He trabajado, pero la gracia de Dios en mí. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y tiene el texto para terminar, el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Dios quiere bendecirle? Sí. ¿Usted desea ser bendecido? Dios dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Él quiere ser de bendición para ellos. Que Dios nos ayude en todos nuestros caminos, hermanos, a tomar buenas decisiones. Las decisiones que tomamos hoy será el resultado de mañana. Si tú tomas la decisión de enseñar correctamente a tus hijos en la palabra de Dios, yo te aseguro que el resultado serán buenos hijos. Si tú quitas la palabra de Dios de tus hijos, el resultado es incierto. La posibilidad de que tus hijos sean buenos hijos junto a Dios es muy alto. pero si están lejos de Dios, como dice Juan capítulo 15, mi texto, que marcó mi vida a los 18 años, Juan 15, 5, cuando dice que separados de mí, yo soy la vida de vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo apliqué este texto en mi vida desde los 18 años al otro lado. Si separados de mí, nada podéis hacer. Yo dije, junto a Dios, todo lo podéis hacer. Y ahí está. Lo que hagamos, todo lo que podamos hacer, que sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios nos guarde y nos dé la fuerza para que este año podamos tomar buenas decisiones. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que diga. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en nuestro, gracias por su palabra, porque nos hace reflexionar, nos hace meditar, y que también ella pueda ayudar en nuestras vidas, que ella sea la luz, que alumbre nuestro camino, que sea el faro que nos muestre momentos difíciles, podamos acercarnos y aferrarnos a su palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que se encuentra hoy, gracias por las visitas que tenemos en medio nuestro, y oramos para que su palabra quede guardada en el corazón y que pueda ser aplicada en nuestro diario vivir. Pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.